8:43. Regresamos en el debate en hora 20. Ya estamos a pocos minutos de terminar este debate. Estamos con Néstor, Humberto Martínez, Juan Gabriel Uribe, Juanita León y Eduardo Pizano. Y hablemos un poco de ese tono del expresidente Álvaro Uribe en las entrevistas que dio hoy y en las que habló, pues, obviamente de las zonas de concentración, de su posición frente a Naciones Unidas. ¿Hay un cambio de tono? ¿No hay un cambio de tono? ¿Cómo escuchan ustedes al vicepresidente en esta...
Al expresidente
senador Álvaro Uribe en esta situación del proceso? Eduardo.
Yo creo que sí hay un cambio frente a este tema, pero curiosamente la entrevista que dio hoy pues a la W aquí de Caracol es muy interesante. Por ejemplo, es cuando le preguntan también por qué no va a ir a Washington y se viene en una andanada violenta de que este gobierno ha cambiado todo, que le va a regalar la justicia a los señores de las FARC. Entonces fíjese que es como una cosa combinada, en que uno ve como unos avances positivos frente al tema de las zonas de concentración y da argumentos y ayuda y busca salidas al tema, pero en el otro tema durísimo con el gobierno. Me impresionó lo duro y unas expresiones muy fuertes.
Néstor Humberto.
Pero indudablemente en lo que tiene que ver con la implementación de la paz, que es la concentración, el lenguaje es de una gran moderación, yo diría muy objetivo, dando elementos de juicio para hacer perfectible el instrumento, el mecanismo. Él da ideas, inclusive, me parece que no deben hacer esto, o sea, entra en la dialéctica para construir la figura. Y eso es positivo. Y si uno percibe en los últimos meses la posición del Centro Democrático y del propio presidente Uribe, que no está haciendo no está ya muy presente en todos los temas de la vida política, uno lo ve un poco ausente ya en ciertos aspectos de discusión. Cuando avanza en el tema de la paz, es mucho más prudente y empieces a dar como elementos de lo que debería hacerse después de... Con cierta resignación, diría yo, la paz es irreversible, y hay ciertos sectores que lo ven así. Hay ciertos sectores que dicen la paz llegó, toca trabajar ya es con el chip, hay que cambiarlo, porque es una realidad absoluta.
Juan Gabriel.
No, yo creo que el tema de plebiscito todavía está bastante complicado. Yo sí oigo mucha gente, aparte del uribismo, muy preocupada con muchos temas.
No, pero en el otra tema cosa, de las zonas...
Otra
de
cosa es que uno esté de acuerdo, ¿no? Pero digamos lo que uno oye, me parece que el presidente Uribe, expresidente Uribe, siempre ha puesto las zonas de concentración porque él mismo las utilizó en Ralito, en su proceso de paz paramilitar. Su crítica precisamente el acuerdo de justicia es que el acuerdo de él sí tenía cárcel y este acuerdo no tiene cárcel, y ahí es donde está enfocada su gran crítica al proceso con las FARC, que no tiene por ningún lado libertad.
Pero fíjense en lo del plebiscito, parece, el dilema en que están.
Y me parece...
Si participan por el no o si se retiran
por eso,
y
entonces,
promueven la abstención, ¿no?
Por eso, entonces la situación
no
de ellos...
No tienen claro qué es lo que hay que hacer.
Por eso, la situación de ellos tampoco es que sea, a mi juicio, tan favorable al gobierno, porque ellos fueron los que propusieron las zonas de concentración. Fue él el que las propuso porque él mismo las ha utilizado como las utilizó Pastrana. Es decir, tanto Pastrana como Uribe utilizaron cada cual en su proceso de paz zonas de concentración que se llamaban zonas de despeje. De
pero hay que decirle a la opinión pública que no son zonas de despeje.
Pero
porque la zona de despeje supone... Pero eso es muy importante.
No se sabe.
La zona de despeje, por definición, implica la sustracción de las autoridades.
Eso es lo que ha pasado
en el territorio del Estado colombiano.
Las autoridades militares sí va a haber sus...
Pues claro que va a sustraer.
Entonces se va a sustraer al alcalde, se va a sustraer a
la parte militar. Y yo creo que se va a sacar la parte jurídica. Eso está estudiado. El que se inventó las zonas de despeje en Colombia fue el general Mora. Cuando estaba de brigadier general en Cúcuta y hacía parte de asesora de la mesa en la época de Gaviria. Y él dice que lo más importante es la inmovilidad de la guerrilla en unas zonas específicas para poder hacer la verificación. Y de ahí vinieron las zonas en la época César Gaviria que se discutieron en la mesa cuando el comisionado era Bejarano.
Pero como hay sociedad civil...
En eso, y eran 30 zonas de extensión.
No va a estar la fiscalía presente, no van a estar los organismos de fiscalización, no va a estar la Defensoría del Pueblo. No, esos son elementos...
Eso lo que se entiende es que la institucionalidad no puede...
El gobierno no ha hablado de eso. El gobierno...
De cambiar.
No, pero hay que utilizar un lenguaje porque cuando se habla en Colombia de la zona del despeje, se está hablando de la sustracción de la autoridad, y no creo que el gobierno esté planteando justamente
eso. No, pero uno no puede dejar, si va a haber veredas municipales, uno no puede dejar los pleitos jurídicos en el juzgado, sino que se mantiene la jurisdicción penal, la jurisdicción civil, y sustrae los pleitos afuera de la zona de despeje a otros juzgados.
Esto va a depender mucho también de la extensión de la zona, o sea, esto va a ser una cosa de 300 hectáreas de tierra en un determinado municipio, por ejemplo en el Caquetá, o yo creo que depende mucho de eso, porque digamos, un municipio normalmente cualquiera, un municipio de Colombia son 8.000, 10.000 hectáreas, por ejemplo, entonces uno de estos de la cordillera, por ejemplo, entonces uno esperaría que sea la totalidad del municipio, yo creo que son más bien unas determinadas zonas de concentración, como fue un poco lo de Ralito, parte de un municipio, un corregimiento, una zona, digamos, como específica, cerrada, donde obviamente ellos también puedan garantizar su seguridad.
Sí. Y no los puedo dejar de dejarlos ir sin preguntarle aquí al de la ortodoxia del emisor por los 3.500 pesos por dólar, casi. O sea, 3.400, una cifra histórica con la que tengo que preguntarle a ustedes, además que los tres saben de esto, y Juanita también. ¿Aguanta Colombia un precio por dólar en ese valor? ¿Cuál es la situación para muchas ciudades del país con este dólar en este nivel? ¿Hasta dónde podemos llegar?
Bueno, es que hay una correlación positiva entre el precio del petróleo y la devaluación. Entre el precio, sí, en la medida en que el precio del petróleo siga bajando, el dólar va a seguir subiendo, y las economías tienen que hacer el ajuste anclando o intereses o anclando una devaluación o sencillamente haciendo un ajuste fiscal mucho más severo. Y lamentablemente es un infortunio que esta circunstancia haya ocurrido, porque obviamente con un petróleo por debajo de los 30 dólares la situación fiscal del país se empieza a poner bastante peliaguda y va a imponer unas medidas más drásticas. Yo no dudo que el gobierno está muy al frente de la situación y va a tener que hacer anuncios profundos en materia de gasto público. Van a tener que hacerlo.
Juan Gabriel.
Pues en principio, el leve anuncio que se ha dado de que no va a reforma presupuestaria en el primer semestre va a producir unos resultados negativos desde el punto de vista de la confiabilidad externa y desde el punto de vista, obviamente, de la DOCDE por un lado y de las calificadoras de riesgo por otro lado, porque obviamente se sabe que se necesita la plata.
A menos que se haga algo por el lado del gasto.
Salvo que
yo creo que el presidente lo hace bien en no meterse en la reforma.
Yo creo que no hay que meterse
muy
en la reforma.
Bien lo hace.
Salvo que haya un tema que también va a ser muy doloroso. Que creo que va a llegar, si fuera el caso, que es el tema de la inversión social. Yo creo que tiene que haber mucho más drasticidad en el gasto, obviamente no en el tema de los pasajes ni eso, sino la drasticidad en el gasto, que también pues incluyen ahí tres, cuatro pasajes pasajes económicos, pues claro, pero el gasto serio en el gasto de funcionamiento del Estado, seriamente, tiene que hacer una cosa muy seria, 3 o 4 billones de pesos serios en eso. Y
claro, me parece que si se gastaron 2,4 billones en publicidad, pues hay mucho de dónde cortar, ¿no?
Sí, pero este año, miren, denle las cifras a la gente. El presupuesto de la Nación es 130. Gastos de funcionamiento son 120.4. Entre inversión y pago de deuda queda un hueco de 30 billones de pesos. La gente, hay que decirle, se perdieron 25 billones de pesos generados al sector petrolero en Colombia entre intereses, regalías, ingresos para la Nación. Y esa plata se perdió. Entonces, yo sí estoy convencido de que hay que sustituir esos ingresos o bajar esos gastos. Bajar esos gastos es imposible y la reforma tributaria se tiene que venir, y yo creo que el país tiene que dar una señal de que está dispuesto a corregir sus finanzas públicas. Esa es la base de que el Estado funcione. Si hay credibilidad en ese frente, el dólar se mantiene o el valor del dólar se mantiene en Colombia. Y yo creo que en este momento la gente, por lo menos los agentes que están moviendo el tema del dólar, sí tiene una expectativa de que el gobierno no va a hacer nada en el corto plazo y que vamos a tener problemas fiscales.
Juanita.
Pues yo sin saber mucho del tema, pero lo que a mí sí me parece es que hay mucho de dónde cortar en términos de gastos del gobierno, porque cada vez que salen los contratos, a mí me impresiona la cantidad de plata que se gasta y que uno pensaría que no es totalmente necesaria. O sea, ¿cuántos estudios han contratado solamente para priorizar los municipios de La Paz? Y ya el gerente del posconflicto dijo, esos estudios, mejor no vamos a priorizar esos municipios. O sea, me parece que si hay en todo caso una liberalidad en los contratos que se hacen, la gente también.
Usted está hablando del Fondo de la Paz.
Sí, que me parece que uno ahí sí tiene de dónde ahorrar.
Se hizo algo muy importante en el presupuesto de este año, un recorte del 10%, pero resulta que frente a la nueva realidad del precio del petróleo, el ajuste va a tener que continuar y van a tener que tomar una iniciativa muy rápidamente, porque si se toma la decisión, como ya la tomó el presidente, de no avanzar en la reforma tributaria por razones que caen de su peso, es que políticamente hay que concentrar todas las fuerzas en llevar adelante el proceso de paz, pues la única variable que queda es la del gasto público.
Sí, pero
y la inversión, un tema que le duele a los colombianos, y es la venta de activos de la nación. Lo que quede de activos, o sea, es que el hueco es de unas dimensiones gigantescas y la gente tiene que saberlo.
¿Y usted está de acuerdo en que hay que vender todo?
No, lo que yo digo es, o hay impuesto, o hay una reducción del gasto.
De la casa.
No, y lo que yo digo, si no hay una reducción del gasto fulminante alrededor de... No, lo único que queda, digamos, es ISA.
¿Isa? La ETV, pero para Bogotá.
No, es un peligro andante, ¿o no? Oigan, pues eso nos va a tocar, eso nos va a tocar otro debate con Eduardo Pizano,
¿sí? De lo que la gente cree.
Leí su columna en semana.com sobre el tema.
Es que no hay que olvidar, ya que llevamos un 70%.
Por eso
leía
que tenía que hacer la pregunta, la ortodoxia
72% de evaluación. 72% llevamos en un año y medio. 72%.
Ahora hay una,
no levanta
una
nadie.
Todo el mundo cuando toca ese tema le dice, y la corrupción, y sí, hay que hacer algo en ese frente. La gente, digamos, hay un rechazo generalizado al tema de la corrupción y hay que hacer una cosa concreta en ese frente, y los colombianos cada vez que toco este tema le dicen, mire, si se frenara la corrupción se arreglaría el problema. Estoy de acuerdo que se podría hacer mucho, pero el hueco es de una magnitud mucho mayor.
Pero la corrupción no es, y lo digo pues, y lo someto a discusión, no es en el nivel nacional. La corrupción que se está dando a nivel local está desenfrenada. Después invítenos a hablar de lo que ha pasado con la fiesta de los POTS y lo que eso ha...
Pues ese será uno de los grandes encuentros Hora 20 de este año, lo anuncio de una vez, que es exactamente los planes de ordenamiento territorial, porque tienen que ver con absolutamente todo. Las nuevas alcaldías en el país, la situación de medio ambiente, la situación de servicios, ese es el gran tema del primer encuentro Hora 20, que le estaremos anunciando a ustedes, los oyentes, y a nuestros panelistas invitados. Gracias. Mañana otro debate que será sobre el Zika, la verdad, la realidad sobre ese virus que está en Colombia, no de ahora, desde noviembre.